Saludos, saludos para Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, interesado en saber si festejas algo desde
no,
el
fútbol. No,
lejos de eso. Mauricio sí, Chocho David, buen día.
Sí, buen día, ¿no?
Alberto o sea, también.
Buen día.
Es común ya.
Y Carlos, espera.
Tranquilo en el rincón.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió ayer el Premio Nobel de la Paz y lo hizo en medio de una gran controversia. En realidad, desde que se conoció la decisión del Comité Nobel hace 2 meses, muchos critican que se haya galardonado a un gobernante que recién estaba empezando su gestión y que no había probado sus buenas intenciones en esta materia. Pero en las últimas semanas la polémica se incrementó porque Obama, ustedes saben, decidió enviar más contingentes militares estadounidenses a Afganistán. Ayer, en el discurso que realizó en la ceremonia en Oslo, Obama no eludió todos estos cuestionamientos. Reconoció que ellos se deben sobre todo a que él es el comandante en jefe de una nación que hoy enfrenta 2 guerras. Advirtió que la guerra nunca es gloriosa y jamás debe ser presentada como tal, pero alegó que a veces la guerra puede no solo ser necesaria, sino moralmente justificable.
I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake,
afronto el mundo como es, y no puedo permanecer sin hacer nada frente a las amenazas al pueblo estadounidense. Hablemos claro, el mal existe en el mundo. Un movimiento no violento no podría haber detenido a los ejércitos de Hitler. Las negociaciones no pueden convencer a los líderes de Al-Qaeda para que depongan las armas. Decir que la fuerza a veces es necesaria no es un llamado al cinismo, es un reconocimiento a la historia, las imperfecciones del hombre y los límites de la razón.
Uno tendría que separar 2 cosas acá. La conceptualización del discurso y el hecho de la asignación del premio Nobel a Barack Obama. Digamos, es muy sorpresivo, digamos, generalmente la conducta de quienes asignan los premios Nobel tienen cierto cuidado de defender derechos humanos, de el premio Nobel de literatura generalmente no es el mejor, sino que logran un cierto equilibrio, es decir, que hay una preocupación por la por un equilibrio en la humanidad. Pero este Barack Obama es como si los creyentes cristianos conmemoraran el antes y el después de Cristo a partir de la Anunciación y no a partir del nacimiento. Es decir, porque acá lo que están premiando es las anunciaciones de Barack Obama. Es decir, que no se saben hasta dónde van a ir. Pero además hay una cosa muy particular. Que en un premio Nobel se escuchan las palabras de Barack Obama, que pueden ser compartibles o no. Mira que como estadista de Estados Unidos, es muy interesante lo que dice, no en el ambiente en la recepción del premio Nobel. Alfred Nobel, en un país donde hay poca tierra y donde para construir cualquier edificio hay que romper la roca, porque Suecia es una roca, inventa para poder hacer cimiento la dinamita. Entonces, lo hace al servicio de la habitación de los suecos. Pero en determinado momento le pasó lo mismo que a Marco Polo, no exactamente a Marco Polo, cuando descubre en China la pólvora, que la usan para fuegos artificiales, la trae a Venecia y ahí inventan las escopetas. La dinamita se usó en la Guerra Mundial y él decidió compensar ese invento que había hecho para lograr un incremento de la pacificación. Que lo reciba Mandela, vaya y pase. Que se le hubieran dado a Martin Luther King, vaya y pase. Lo de Obama, desde ese punto de vista, bastante discutible.
Es discutible y da lugar a muchas interpretaciones, porque hay quienes dicen, sí, fue un premio que implicó una carta de crédito a Obama, un gran respaldo a sus intenciones. Y hay otros que lo ven como un brete en el que metieron a Barack Obama. Como diciéndole, usted tiene el premio Nobel ya por adelantado, ahora merézcalo. Vamos a ver qué hace para merecerlo. Y de algún modo el discurso que se vio obligado a hacer ayer tuvo algo de eso, ¿no? Estaba complicado Obama para explicarse.
Sí, yo pienso que se equivocó y mucho. Él hizo la defensa de la guerra preventiva, Y para mí ese es un procedimiento que estaba adecuado para Bush, pero que él es un hombre absolutamente diferente. Ni siquiera estoy criticando que haya mandado los 30.000 hombres a Afganistán. Estoy diciendo lo siguiente. Él, en un momento donde tiene la publicidad más grande del mundo, no procedió como un culturalista, procedió como un presidente de Estados Unidos. Si él hubiera respondido a su manera de ser y a su conciencia, debió haber contado todo lo angustioso que es para él hacer lo contrario de lo que piensa y lo que quiere. Debe haber supuesto que eso era una aflojada y no lo hizo. Pero lo que hizo fue la defensa de una guerra preventiva, que es una de las guerras más abusivas y más detestables del mundo, porque se hace según lo que piensan los americanos, que justifican la muerte de toda esta gente porque ellos piensan que a lo mejor tienen un peligro.
Totalmente de acuerdo.
¿No? Claro, y es una cosa terrible que un hombre como Obama, que es un culturalista que está en el primer rango del mundo y el más visto, el más oído, salga a hacer un discurso para defender la guerra preventiva, ni siquiera la guerra defensiva, que es otra cosa. Me atacan y me defiendo. No, voy y ataco en seco porque a lo mejor puede suceder que pase no sé qué. Yo no justifico de ninguna manera lo que dijo, creo que se equivocó de cabo a rabo y que hizo el discurso más triste que ha tenido el premio a la paz que se ha habido desde que se creó hasta ahora. Y va a quedar como eso, como un discurso erróneo a fondo, porque su intención, en vez de ser culturalista a favor de la paz, se fue un discurso a favor de la guerra, justificándola. Esto es lo que tenían que decir los militares norteamericanos, pero nunca el jefe civil de ese país. Él debía haber dicho todo lo contrario.
Alberto.
Es muy grave lo que ha pasado, porque dentro de los comentarios de Mauricio y Carlos, que comparto absolutamente, totalmente, así que la tertulia hoy, discrepancia, creo que no va a haber ninguna, pero hay algo
¿Vos
que
por qué no viste a Carmen todavía? ¿Eh? ¿Vos por qué no viste a Carmen?
No, sentí que Carmen le dijo a Carlos muy bien. Y además, entre nosotros nos conocemos y sabemos que hay valores que son innegociables. Y este es uno de ellos. Yo lo que quiero destacar es que el señor Obama dijo que hay guerras justas e injustas. Y eso me parece una gravedad, porque hay incursión en algunos temas de filosofía de la historia muy complejos. Nadie se ha atrevido a decir que hay guerras justas e injustas por la razón superior de que quién es el que resuelve cuando una guerra es justa e injusta. Y fíjense,
seguro.
Y fíjense, Mauricio, que él dice que no hay guerra santa que pueda ser justa. Quiere decir que él parte de la base de que tiene la verdad. ¿Por qué? Hay civilizaciones que yo podré no compartir sus ideas, como quienes creen en guerras justas porque son santas, o en guerras santas que son justas, pero yo pienso que eso nunca va a ser justo, y lo que yo creo sí. Por tanto, Obama, en su discurso, en lo central, para mí, lo peor es que él justifica lo injustificable, y deja un mensaje al mundo, y yo creo, tú sabes, Emiliano, que a quien puso en un brete él, son las autoridades del premio Nobel, porque el presidente, el grupo que concedió el premio, fue el primer justificador del discurso, está en la prensa internacional de hoy, dijo un gran discurso. Quiere decir que de repente, Mauricio, estamos ante una concepción nueva del premio Nobel, que ahora ve valores o reconoce cosas que me parece son muy peligrosas, porque hay mucha gente, y con razón, que consideraba que aquellos a quienes se les daba el premio Nobel ya tenían autoridad para hablar de literatura, de historia o de predicar la paz.
Alberto se está refiriendo a declaraciones del secretario del Comité de Nobel, Geir Lundstedt, que opinó ayer que el discurso de Obama es totalmente aceptable. Él se atrevió a presentar las cuestiones difíciles, señalando el delicado equilibrio entre guerra y paz y por qué en determinadas circunstancias no se puede escapar a la guerra, dijo Lundstedt.
Entonces,
es totalmente aceptable decir un día de entrega del Nobel de la Paz
que a veces es necesario recurrir a la guerra. Él nos muestra cuán difícil es garantizar la paz sin recurrir a la guerra, pero también explora soluciones para evitar la guerra.
Pero eso es gravísimo, porque lo que creo que hay una terrible confusión entre lo que es, por ejemplo, defensa propia, que también tiene un largo recorrido universal, las guerras no preventivas, que son detestables, como lo señaló Carlos, sino las guerras en defensa propia, que un país tenga su ejército, que custodie sus fronteras, que esté preparado para defenderse, es muy diferente a un país que se siente que tiene la justicia en sus manos. Me parece tremendo.
Hace un tiempo, cuando comentamos el otorgamiento de este premio, personalmente yo dije que creía que al presidente de Estados Unidos este premio le quedaba grande. Bueno, ahora confirmo la sospecha que tenía. El premio Nobel de la Paz, por lo menos el de la paz, en mi opinión, le queda grande. Está actuando exactamente como han actuado en la historia de la humanidad los dirigentes que son una expresión de la decadencia de un sistema, de una forma de vida, de una forma de hacer política, y erige nuevamente a su país, Estados Unidos, en el defensor de la libertad mundial. Y yo personalmente me parece que es un acto prepotente el de erigir a Estados Unidos y al ejército de Estados Unidos y a la presidencia de Estados Unidos como defensores de la libertad en el mundo, porque creo que tampoco tiene credenciales para hacerlo. Y esto hace muchísimos años lo hizo Atenas, exactamente con el mismo argumento. En el siglo V decidió que se iba a convertir en la defensora, el gobierno ateniense, los soldados atenienses iban a defender la libertad allá donde entendieran que esa libertad estaba en peligro.
Cuando le dieron el premio Nobel a Pericles.
Exactamente. Y ahí nace la idea detestable y repugnante de la guerra preventiva. Porque es obvio, y no lo descubrió Obama, ni lo descubrieron los suecos, que además bastante adulones de Estados Unidos y de su política exterior tienen... son algunos países de Europa que también están en plena decadencia y por lo tanto se suman a esa postura, sino que el hecho de que un individuo, cuando está en riesgo su libertad, lo descubrió Locke hace bastante tiempo, en el siglo XVII, en donde dijo que la gente tiene derecho a usar la fuerza y a rebelarse cuando está en juego su libertad. Esto nadie lo discute, es un
defensa propia.
Es un principio democrático, lo dice la bandera de los 33 orientales en el Uruguay, libertad o muerte. Ahora, que este señor venga a decir que hay guerras buenas y guerras malas, que a Hitler compara la situación de Afganistán con un tipo parecido a él que decidió hacerse dueño de la manera de vivir del mundo. Yo que sepa, Neusto está más allá de Harvard, está muy equivocada y yo tiene el atrevimiento típico.
Cuando se refirió a Hitler estaba comparando la Segunda Guerra Mundial con Afganistán. Me parece que lo mencionó como un ejemplo donde la guerra, entiende, es necesaria. Un movimiento pacifista no frenaba a Hitler.
Bueno, él dice que eso, y bueno, yo no lo pusimos nosotros, el que aludió a Hitler y al uso de la fuerza tratando de explicar lo que está haciendo Afganistán fue Obama.
Yo ni siquiera critico el hecho de que lo haya hecho, entre otras cosas porque no sé qué necesidad tienen, qué peligro están corriendo. Precisaría saber muchísimo más para saber si Estados Unidos tiene una necesidad absoluta de hacer esta guerra o no. Lo que critico es que un culturalista, cuando está colocado en la vidriera del mundo, aprovecha esa oportunidad para defender la guerra. Lo que no puedo concebir es cómo él no se dio cuenta que lo que tenía que hacer es decir: señores, no tuve más remedio y pienso que es una cosa espantosa, perdónenme. Si hubiera sido un santo, hubiera renunciado. Pero además... Muy bien, es un político. Para un político la guerra es la continuación de la política. Lo entiendo. Incluso entiendo que lo haga. Lo que no puedo entender es lo que hizo de poner para conocimiento del mundo y para formación de la gente lo peor que podía haber hecho. Eso es lo que es grave en el discurso.
Claro.
Para mí lo que ha hecho no está a nuestro alcance saber si lo tiene que hacer o no. Porque a lo mejor es una guerra defensiva. Si te pones a pensar el peligro que corre Estados Unidos de que le repitan lo de las Torres Gemelas. Admito. perfectamente admito. Hay peligro de terrorismo, no sé lo que hay. No entiendo. Pero sí lo que entiendo es lo que tiene que hacer un hombre cuando tiene un micrófono y lo va a oír el mundo entero y es un culturalista y traiciona lo que es.
Claro. Eso sí que lo entiendo. Es un excelente tema. Discurso sí. Para el Congreso de los Estados Unidos.
Claro.
Pero
claro.
No para las Naciones no. Unidas. Y hay una cosa que dice Emiliano que yo la doy vuelta. Es decir, yo no creo que la comisión que entrega el premio de la paz logre condicionar con este premio la política de los Estados Unidos, pero creo de alguna manera que puede estar ocurriendo lo inverso, claro, que la política de Estados Unidos esté condicionando a la comisión que entrega el premio Nobel para la paz.
A mí hay una cosa que me sorprendió mucho. Cuando se produce el atentado de las Torres Gemelas, septiembre del 2001, Estados Unidos desarrolla la tesis y justifica los hechos posteriores en el sistema de defensa propia. Podrá compartirse o no, habría una defensa propia o no, pero no dice esta es una guerra justa. Esto es defensa propia. Tengo que defender a mi sociedad. Y ahora hay un cambio esencial, que es conceptual y de valores. Yo ya no lo hago en defensa propia, aunque no fuera algo que la gente comprendiera. Hoy se dice, hay una guerra justa, porque el concepto central es ese, a mi juicio, en el discurso de Obama. Y él lo que está diciendo, que todo esto, los 30.000 hombres más, lo que son guerras injustificadas, de carácter preventivo, sin duda, él las convierte como guerras justas. Si hubiera continuado la línea de Estados Unidos, del 2001 acá, que uno podría no compartir, yo no lo compartía, pero por lo menos conceptualmente tenía el concepto de defensa propia.
Es el discurso volontea, además, más allá de esto que estamos diciendo, adentro del discurso, hay cosas peligrosísimas. Habla del mal, como si el mal fuera una cuestión. Ya he escuchado a otra gente hablar de eso, que el mal anda caminando por el mundo y amenaza. Es una concepción muy rara. Y habla, no me puedo acordar la palabra que emplea, a ver si me ayuda Emiliano, de estados, estados como que no tienen permiso de existir. Y yo pregunto, ¿quién es el presidente de Estados Unidos para decir a qué estado se está refiriendo?
Claro.
No me acuerdo cuál es la palabra.
Sí, se refiere a los
estados. Obviamente, sí, yo sé a quién se refiere.
No, se refiere, yo creo que la alusión es allí a los estados que... Estados fallidos, creo que es una expresión que
utiliza. Exactamente, pero es el Estado... ¿Está hablando del Estado palestino?
No, está hablando de los estados que terminan siendo... Somalia, concretamente, ¿no?
Bueno.
Que terminan siendo después fuente, origen de, por ejemplo, la piratería que está afectando al comercio a través de barcos en determinados océanos del mundo, ¿no? Un estado que fallido, se derrite, un estado que no anda, un estado que no funciona y que alberga dentro entonces cualquier tipo de agentes peligrosos.
Emiliano, ¿quién es él para decir si Uruguay es un estado fallido o no es un estado fallido? ¿O Palestina es un estado fallido o no es fallido? ¿Quién es el presidente de Estados Unidos para erigirse de juez en el mundo? Porque los estados nacen, lo hemos comentado aquí, por decisión de comunidades, lo hemos comentado enormemente.
Pero,
con respecto al Estado Oriental, ¿quién es el presidente de Estados Unidos para decir que un Estado es fallido o no es fallido?
Fíjate, es una categoría que se utiliza mucho en la diplomacia internacional.
Yo creo que fue mucho más hábil los conductores del premio Nobel cuando a Winston Churchill le entregan también el premio Nobel, pero le entregan el premio Nobel de literatura por las memorias, por sus memorias. Digamos, era una manera de... Ahora, yo quería agregar lo siguiente. Obama tiene un libro que acá no ha circulado mucho, que se llama Los sueños de mi padre, que lo escribió cuando tenía 33 años. Es un libro de una gran belleza. Él cuenta cómo es concebido en Hawái por un padre keniata y una madre norteamericana, que a los 2 años el padre lo abandona, y cuando ya vive en Estados Unidos, él recibe una llamada de una hermana que le dice que el padre había muerto. A partir de ese momento, él empieza a hacer un recorrido por Kenia, por el mundo, para encontrar una de las vertientes de sus raíces. Pero está escrito con la misma calidad con que ejerce la oratoria. digamos, si se lo hubieran querido dar, hubieran tenido la oportunidad de dárselo por esto. Pero aquí es tomar partido por una política exterior a partir de...
Esa es una lectura, que el premio...
De un presidente de
los... El premio Nobel haya tomado partido. Yo creo que hay otra posible, por lo menos hay varias posibles, pero hay otra que es que lo pusieron en aprietos y le complicaron la vida a Obama. Obama hizo un discurso de 36 minutos, no es habitual en Obama esa duración. Iba terminando de escribirlo en el avión cuando se trasladaba a Oslo. Dio estas explicaciones, quedó mal parado para muchos. Ahora tiene que cargar con el peso de un premio Nobel de la Paz en la mochila durante el resto de su periodo de gobierno. Existe esa otra lectura posible también, una especie de gran picardía.
No puede ser, pero
¿por
el premio Nobel,
¿por qué el premio Nobel de la Paz será en Noruega?
¿Cómo?
¿Ustedes pensaron por qué el premio de la Paz?
Es el único que se da en Noruega, ¿no?
Es el único que se da en Noruega.
Porque nunca declaró la guerra.
Porque nunca tuvo una guerra. Yo creo que ese tipo de cosas que son formativos, que importan para crearse una imagen del mundo y del ser humano, importan mucho. Por eso creo que el error de él, peor, no es la acción militar, sino lo que dice de la acción militar. Porque ir a un país que nunca tuvo una guerra a explicarles de que hay guerras que están bien es algo
tan descabellado. Nunca declaró una guerra, pero tuvieron una guerra de resistencia cuando la invasión del nazismo. Son los que de la famosa película fueron los noruegos los que dinamitaron el tren que llevaba agua pesada para donde Hitler estaba preparando la bomba atómica. Y la gente que había, los partisanos, los guerrilleros que habían hecho eso, noruegos, huyen a Suecia, y Suecia, que fue siempre independiente y siempre se abstenía como Suiza, digamos, los entregó al nazismo.
Sí, es así.